Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo Cadena COPE. Es lunes 16 de diciembre y es uno de los días con más noticias de las últimas semanas aquí en el partidazo. Vaya semana que arrancamos desde ya mismo de radio, con toda la pasión del clásico, pero hoy también con muchas reacciones, por ejemplo, a lo que ocurrió ayer en Vallecas, asunto que va a ser la portada de este partidazo, la suspensión de ese partido entre el Rayo y el Albacete por los gritos, los cánticos de nazi a Zozulia, el futbolista del Albacete. Ahora les ampliamos. Al margen de eso, está el clásico, que se juega el miércoles, pasado mañana. 8 de la tarde, en el Camp Nou. Finalmente, se confirma que los dos equipos van a pasar las horas previas al Clásico en el mismo hotel, cercano al Camp Nou, todo para que un mismo convoy de seguridad meta a los dos equipos y al trío arbitral en el estadio, en el Camp Nou. Ahora lo contamos también desde Barcelona. Va a haber elecciones, como ha contado Alcalá en los últimos días aquí en el partidazo, a la Federación Española de Fútbol, a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Por supuesto, se presenta Luis Rubiales, que dice que quiere hacer elecciones antes de la Eurocopa, para que el presidente sea una figura firme en esta competición tan importante para el fútbol español. Han llegado las chicas del balonmano, las subcampeonas del mundo de balonmano, están cenando en Madrid. Enseguida estamos en la cena con las chicas del balonmano y hemos tenido sorteo de Champions. Los emparejamientos que tendremos en febrero y en marzo de octavos de final. Real Madrid-Manchester City, ida miércoles 26 de febrero en el Bernabéu, vuelta martes 17 de marzo, ojo, casi un mes después, son eliminatorias largas, 3 semanas después en el Etihad Stadium. Esto es lo que ha dicho Chiqui Beristain, director deportivo del City, que ha valorado en Movistar el duelo con el Real Madrid.
Un duelo entre el mejor entrenador del mundo, Pep, y el Real Madrid siempre es interesante, ¿no? Y la vuelta allí. Evidentemente no solo va a ser Pep, sino que va a ser un equipo que está bien formado y preparado. Y yo creo que ellos, evidentemente, el Madrid con un inicio un poco dudoso, pero al final siempre se van animando cuando llegan esos meses. O sea que lo va a hacer realmente interesante.
Partidazo especial. Esta eliminatoria entre el Real Madrid y el City. Un día antes del Real Madrid jugará el Barça, martes 25 de febrero en San Paolo contra el Nápoles. La vuelta miércoles 18 de marzo en el Camp Nou. Ha tenido suerte el Barça en el sorteo, pero cuidado, siempre cuidado con el Barça en Europa. Y además, el partido estrella, Atlético de Madrid-Liverpool. La ida el martes 18 de febrero en el Metropolitano. La vuelta el miércoles 11 de marzo en Anfield. Es el vigente campeón de Europa, es el líder destacadísimo de la Premier, así ha encajado la noticia Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid.
Bueno, es un gran equipo el Liverpool, ¿no? Pero bueno, yo creo que el problema lo tiene el Liverpool. Yo creo que siempre todas las eliminatorias están al 50-50, porque me gusta el Liverpool, la ciudad, los Beatles, me gusta todo.
Esto es lo que decía Cerezo, así ha encajado la noticia, el presidente del Atlético de Madrid. El otro emparejamiento para los españoles es el partido Atalanta, o la eliminatoria, Atalanta-Valencia. Ida miércoles 19 de febrero en Bérgamo, la vuelta el miércoles 11 de marzo en Mestalla. Y del resto, estos son los partidos, Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain, Chelsea-Bayern de Múnich, Olympique de Lyon-Juventus y Tottenham-Leipzig. Octavos de final muy atractivos en la Champions, pero todavía queda mucho. Luego hablaremos de los emparejamientos. Hola, Guiuzquiano. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Pero es verdad que analizar estas eliminatorias ahora es un poco traicionero porque no sabemos cómo va a ser nuestra vida y nuestra situación en el mes de febrero y de marzo, ¿eh?
Totalmente. Siempre lo decimos, que puede cambiar mucho para nosotros, pero sobre todo para los equipos, que pueden hacer fichajes, que puede haber lesiones, que puede haber momentos de forma muy distintos. Pero bueno, siempre tenemos que dar los pronósticos y tenemos que decir quién es favorito y quién no. Yo te digo una cosa, he estado mirando casas de apuestas y me ha sorprendido muchísimo que el Madrid sea séptimo favorito y el Manchester City el primero. Y he mirado tres.
A ganar la Copa Europa, sí, el City es el primero.
El City por delante del Liverpool, por ejemplo, de la Juventus, del Barça. El primero, el Manchester City, en las tres que he mirado.
Me sorprende, es verdad, ese dato que apunta ahora Gui Uzquiano en este arranque de partidazo. A Gui Uzquiano, esta noche, le acompaña Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Ciro López. Hola, Ciro.
Muy buenas.
Dani Senabre, desde Barcelona. ¿Qué tal, Dani?
Hola, muy bien. Buenas noches.
Y Robert... Uy, ¿tienes catarro?
Un poco, estoy saliendo el catarro.
Ah, pensé que estabas saliendo y de paso entrando en el partidazo.
No,
es que estoy de fiesta, tal, vale.
Estoy en la recta final.
En la recta final del catarro, perfecto.
Correcto.
Y Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hoy ha estado de farra en la celebración de los premios Marca, ¿no? De fiesta.
Sí, un cachondeo. Sí.
Un cachondeo, una fiesta.
No,
vamos.
Bien, hombre, está bien.
Luego nos cuentas, ¿eh? Y luego estaremos con Juancho Gallardo, el director de Marca, para que nos cuente qué tal ha sido el día y que nos cuente cómo ve toda la actualidad, mucha, que tenemos en este lunes y en esta semana realmente apasionante de radio y de periodismo deportivo. Hemos tenido también el sorteo de la Europa League. 16avos de final, aquí es 16avos, ¿eh? Es una ronda más. Estos son los enfrentamientos: Wolverhampton Español y Getafe Ajax más Cluj Sevilla. Wolverhampton Español, Getafe Ajax y Cluj Sevilla. El Cluj es rumano. Al Getafe le ha caído el Ajax. ¿A quién dirías que es favorito en el Getafe Ajax?
Hombre, tiene que serlo el Ajax por historia, pero ojo con
está
el Getafe.
Eso te iba a decir, el sí, Getafe sí. Está muy bien, ¿eh? Está francamente bien. Bueno, arranca este partidazo con lo que sucedió ayer en Vallecas. Con lo que ha dicho hoy Paco Gémez, el entrenador del Rayo Vallecano.
Eso es una barbaridad. O sea, eso es una auténtica barbaridad. Si eso pasa, creo que entonces nos tendríamos que ir todos a nuestra casa. Casi siempre alguien tiene que ser el primero, ¿no? Bueno, ha tocado a nosotros. Y no hay ninguna pega, no hay nada absolutamente que decir.
Bueno, mañana tenemos un partido en el cual podemos valorar.
Vamos a estar muy bien, muy atentos, con la oreja bien puesta, a ver qué es lo que se dice, qué es lo que no se dice, y a ver qué es lo que pasa y qué es lo que no se pasa. Aquí, si haces algo para la afición del Rayo, tiene que ser lo mismo para la del Madrid, tiene que ser lo mismo para la del Barça, tiene que ser lo mismo para el de Tarazona y tiene que ser lo mismo para el de la Antequera.
Esto es lo que decía Paco Gémez en la previa de su partido de Copa del Rey. Se refería a que es una auténtica barbaridad si al Rayo le dan el partido por perdido después de lo sucedido ayer en Vallecas. Esa alternativa creo que no se contempla. Al Rayo no le van a dar el partido por perdido. De hecho, lo más normal es que el miércoles se decida que se juegan a puerta cerrada los 45 minutos de la segunda parte y en Vallecas, ¿no, Fouto?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, el miércoles se reúne el comité de competición, que ya tiene el acta del partido, que ha sido redactada en el día de hoy por el árbitro cántabro López Toca. Y como tú decías, está descartada esa opción de que el Rayo pierda los 3 puntos, una opción que está en el reglamento FIFA, pero que puede llevar a algún equipo, en este caso, a hacer la triquiñuela de meter a 50 personas en un estadio, que esas 50 personas insulten de manera racista a un jugador y no tener nada que ver con ese equipo. Así
eso
que
eso sería, vamos.
Claro, por eso te digo que sería sembrar un antecedente peligroso. Así que estamos en condiciones de adelantar a todos los oyentes del partidazo que los 45 minutos que restaban en Vallecas se van a jugar a puerta cerrada, con el marcador de empate a cero, el Albacete con un jugador menos, que es como se llegó al descanso. Vamos a ver, Juanma, cómo toman y qué sanción tienen los insultos de ese fondo, porque se barajan aquí dos opciones. Una sanción económica para el Rayo Vallecano y otra que no descartamos y que está en el reglamento de la Federación es que se clausure el fondo de Bucaneros, el único fondo que hay en Vallecas, se clausure cuando se produzca el próximo partido del Rayo Vallecano en casa. Así que insistimos, el próximo miércoles se reúne el comité de competición, veremos qué deciden con el acta del árbitro ya publicada en el día de hoy.
La Liga y la Federación han abierto un melón interesante, que es el asunto de los insultos en los campos de fútbol. Ahora hay que ver hasta qué punto se puede ser coherente con la decisión que se tomó ayer en Vallecas, porque en los estadios de fútbol se sigue insultando mucho. Y se sigue insultando de manera muy grave, y además con temas que son especialmente sensibles en esta sociedad, como insultos racistas, homófobos, insultos personales, amenazas de muerte. Eso sigue pasando cada fin de semana en los estadios y hasta ahora no se había tomado ninguna decisión tan drástica.
Sí, pero hay que hacer un inciso en lo que ocurrió ayer. Juanma, muy importante. Es que ayer hay un equipo que le echa las narices a la cosa. O sea, ayer hay un equipo que se planta y que dice hasta aquí hemos llegado. ¿Qué quiero decir? Que si a Griezmann le insulta el Wanda, si Griezmann dice no salgo en la segunda parte, el partido no se juega.
Sí, pero con una diferencia, fundamental, Fouto, de antes a ahora, que tú sabes que tienes la connivencia del árbitro y de la federación.
No,
claro, es que ese punto es fundamental. Eso es básico.
Un segundo. Antes de que ocurriera eso, el árbitro ya en la primera parte había avisado 2 veces al delegado del Rayo. Efectivamente, claro que tienes la connivencia del árbitro, por supuesto. Pero digo que ayer hay un equipo que se planta y que le echa narices a la cosa.
Atención,
que,
acaba de hablar el ministro de Cultura, José Guirao, al que le han preguntado, ministro de Cultura, del Gobierno de España, le han preguntado si ayer estuvo bien suspendido el partido.
Yo creo que ayer se dio un ejemplo. Yo creo que esto de los insultos en el deporte hay que erradicarlo. Es intolerable que en el deporte haya insultos, haya racismo, xenofobia. Así que si hay que suspender algún partido más, pues habrá que hacerlo. Pero lo que se hizo ayer me pareció ejemplar.
Le pareció ejemplar lo que se hizo ayer. Quiero saludar al entrenador del Albacete, Luis Miguel Ramis. Hola, mister. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Supongo que todavía digiriendo lo que pasó ayer, que tuvo que ser una situación de mucha tensión, especialmente en esos minutos cuando se retiran los equipos al túnel de vestuarios. Cuando cruzáis la puerta del vestuario, ¿ya más o menos en la cabeza del entrenador del Albacete está que no se va a jugar la segunda parte o no?
Sí. Yo intuía que las cosas no iban a ir bien, ¿no? Porque todo transcurrió con normalidad en nuestra estancia, como puede ser de otra forma en Madrid. Fuimos al estadio, no hubo ningún problema. Empezó el partido, no hubo ningún problema. Cada afición con su equipo, como no puede ser de otra forma. Ambiente buenísimo, un buen partido de fútbol y, bueno, todo se torció un poquito, sobre todo más o menos los últimos 15 minutos en los que ya ahí el árbitro percibió que se lanzaban todo ese tipo de mensajes. Y sí, yo tenía la sensación que en la segunda parte pues no sabíamos qué podía pasar, ¿no? Al llegar al vestuario los jugadores estaban bastante afectados. Bueno, sabéis que justo cuando pitó el árbitro el final de la primera parte hubo una expulsión y, bueno, le dimos vueltas un poco a las soluciones que podíamos buscar como técnicos a ese uh-huh. problema, pero enseguida percibí que, bueno, el vestuario estaba en otra, ¿no?
Pero hubo debate, bueno, dentro del vestuario, es decir, ¿hubo jugadores que dijeron no, tenemos que jugar o hubo otros que dijeron no jugamos? ¿Cómo se produjo?
¿Qué
se habló en ese vestuario?
Bueno, es que no eran muchas opiniones las que hablábamos en el vestuario. Simplemente se percibía que no íbamos en la buena dirección y que probablemente
había tristeza
en la segunda parte. Sí, había decepción, sí. Y tristeza, indignación.
¿Zozulia dijo en algún momento que no quería salir en la segunda parte?
No, en absoluto. Él estaba, bueno,
¿Tú le preguntaste a él si estaba para jugar en la segunda parte? Tampoco.
No, pero iba a jugar la segunda parte. Es decir, aunque hubiéramos decidido el cambio que hubiéramos decidido por la expulsión de Eddie, él no iba a ser en ninguno de los casos. Porque técnicamente entendíamos que no tenía que ser así, ¿no? Pero, bueno, realmente luego enseguida percibimos que la cosa no iba a ir bien y que probablemente si saliéramos en la segunda parte... Yo, mi opinión, no ha pasado y no lo sabemos, ¿no? Pero creo que el partido no hubiera terminado igualmente, ¿no?
Una pregunta, Ramis.
Sí.
¿Esto os pasa en más campos con Zozulia? ¿Habéis tenido este tipo de problemas en más estadios? No tan numeroso el cántico, pero ¿no?
No.
No.
No, no, no. Mira, una cosa es la cierta hostilidad que tú puedes notar en un campo cuando lo visitas de visitante, que me imagino que cualquiera... que también venga al Belmonte, pues oye, cada uno arropa su afición y por momentos pues aprieta más, y eso es lo que hemos sentido cuando hemos ido fuera, ¿no? Los equipos o aficiones que defienden a sus equipos, como no tiene que ser de otra forma, que forma parte del deporte y es precioso porque bueno, ves que cada uno va a apoyar a su afición, a alentar a su afición, a emocionar a su afición, y nunca hemos sentido en ese sentido nada personalizado en este aspecto, ¿no? Ni muchísimo menos, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo estaba hoy el futbolista?
Bueno, él hoy no ha salido a entrenar, no ha salido
Sí, que tenía problemas en el tobillo o algo así.
Es una cosa habitual. Normalmente él tiene bastantes problemas de espalda después de los partidos. Y, bueno, hoy era un día un poco de regeneración. Al igual que otros futbolistas no ha salido, que se han quedado dentro tratándose. Hemos salido los que estábamos disponibles. Bueno, he hablado con todos antes del entrenamiento, de un poco de las sensaciones que tuvimos deportivamente del partido de ayer, de, de bueno, de un poco pues las decisiones que se tomaron entre todos después del partido. Ellos estaban un poco al margen de eso, principalmente los jugadores, sus compañeros estaban con él, arropándole, y bueno, luego todo transcurrió con normalidad.
Vale. Supongo que a Ramis no le gustaría que le dieran el partido por perdido al Rayo.
No. Vale. No es nuestra intención. Vale. Que va, para nada. Nosotros lo que queremos es jugar al fútbol, disfrutar del fútbol, que la gente que nos venga a ver disfrute del fútbol, disfrute de sus aficiones, disfrute de sus jugadores, que se sientan orgullosos. Y bueno, todo este tipo de cosas que creo que se salen un poquito de contexto, pues que se defienden en otro sitio, no en un campo de fútbol. Bueno, es como si tú decides ir a un teatro o un espectáculo, que no dejamos de ser un espectáculo, y desvías la atención en cosas que no tienen nada que ver con eso, ¿no?
Sí, no, yo ayer ponía el ejemplo, Ramis, en el tertulión, decía, imaginaros un partido de Nadal y que haya uno que se pone a insultar a Nadal. Es que claro, en el tenis se iría a la calle en el minuto uno. O sea, es inimaginable pensar que alguien insulta a un tenista en un partido de tenis. Pues digo yo que un futbolista será lo mismo que un tenista. O sea, es la misma persona que está haciendo su trabajo con toda la dignidad que puede. O sea, que lo que pasa es que lo tenemos tan asumido que el que paga la entrada tiene derecho a insultar, que es increíble. Claro. Pero vamos, que pruebe la gente a ir al cine mañana, saque una entrada para ir al cine y se ponga a insultar al de la taquilla. A ver qué le pasa.
Así es, pero bueno. Las multitudes muchas veces llevan a la confusión y a esconder muchas cosas, pero bueno, creo que hay algunas líneas pues que debemos de respetar, y nosotros como deportistas y como sobre todo como ejemplo que somos de sociedad, para sobre todo para los niños, debemos de intentar reconducir en la medida en que podamos todo este tipo de situaciones, independientemente de las posiciones de cada uno, que intento, que son todas muy respetables, pero son defendibles en otro ámbito que no es el deporte, ¿no?
Ramis, muchas gracias, un abrazo.
Muy bien, a vosotros.
Gracias.
Un abrazo.
Es el entrenador del Albacete en directo en el partidazo. Vladimir Kuzmenenko es el representante de Zozulia. Hola, Vladimir, buenas noches.
Hola, buenas noches.
La primera pregunta que le hago es, ¿por qué Zozulia nunca habla? Y tiene que hablar usted.
Bueno, sería por idioma y porque me confíen. Y porque, bueno, al fin y al cabo el chico entiende algo, pero también entiende que él está aquí 3 años y yo 20.
Ya. La segunda pregunta. ¿Es nazi?
A ver, yo tengo aquí un mensaje que me gustaría, a lo mejor es un poco largo, pero me gustaría decir y creo que voy a responder ya por última vez a esta pregunta. Román está muy alejado de cualquier ideología nazi. Rotundamente digo que Román no es nazi. No sé cómo decir ya, cómo responder a esta pregunta más.
Porque todas esas fotos que salen con indumentaria de asociaciones cercanas al nazismo y todo eso.
Mira, las fotos se puede interpretar, gente puede interpretar de muchas maneras, como quiere ver cada uno.
Bueno, pero si yo salgo con una bandera de un grupo neonazi, digamos que quiero decir que tengo cierta afinidad con ese grupo, ¿no?
No.
¿No?
Eso puede ser también como broma, porque si esta gente sacaron esta foto de su, ¿cómo decir?, alguna red social, pues que cogen a un chico ruso que entiende ruso y traduce qué es lo que Román escribe por encima de esta foto.
¿Ha sido utilizado, Zozulia? ¿Ha sido manipulado, Zozulia?
Sí.
¿Por quién?
Bueno.
¿Por los rusos?
No, ahí yo no quiero meterme en política por lo que está recibiendo aquí por parte de algún grupo de radicales de Rayo Vallecano, pues será por ellos. Más allá ya no quiero ni mirar.
¿Usted cree que han manipulado incluso los radicales del Rayo Vallecano ese tipo de fotografías?
Sí. Porque se puede sacar foto y dar su opinión, pero no verdadera posición de esta foto y cómo salió esta foto.
Ya.
Que el chico realmente, a ver, parece a este hombre, no quiere decir que su ideología es igual como este hombre. Y si hace fotos de una broma...
Pero no le estoy entendiendo.
Una foto se puede hacer de broma, Juanma. No, tres, cuatro, cinco, no, en que, distintas situaciones.
Es que es una situación extraña. No, claro. ¿No sería mejor a lo mejor decir que fue una etapa de su vida y que se arrepiente y que ahora mismo no tiene nada que ver con todo eso?
No, es que entonces voy a confirmar que lo que está diciendo gente, lo que están diciendo que es nazi, y yo eso no voy a
claro.
confirmar, no voy a decir, no voy, ¿cómo decir? Estar a favor de eso.
Sí.
Ni yo, ni él, ni...
Sí, lo que pasa...
Ni toda gente que conocen a él.
Lo que pasa que es muy extraño, porque es que son muchas fotos, muchas imágenes con mucha parafernalia neonazi. Entonces, claro, es normal que la gente considere que Zozulia es una persona cercana a ese pensamiento. Ojo, otra cosa es que eso no, a lo mejor no da pie a que se le haga lo que se le hizo ayer, pero vamos que, en fin, es un poco extraño. Zozulia no tiene pensado...
A ver, también hay fotos, en este caso lo que están enseñando esta gente, fotos con arma, fotos con números, no sé qué, pero ¿por qué no enseñan fotos donde él está ayudando a los hospitales? Las cartas que está recibiendo de los padres...
Ya.
Con agradecimiento de operaciones para los niños y muchas más cosas. Pero ¿por qué interesa solamente?
Es que eso no quita una cosa con la otra. Sí. Su ideología puede ser la que es.
Sí. No,
y después ayudar a la gente. Claro. Si es que
seguramente,
no que
seguramente
esa
ideología no sea ya la que es y está.
Claro.
Una cosa, ¿por qué no sale? Usted dice por el tema del idioma. ¿No le parecería normal que saliera, que hiciera un comunicado, que explicara de una vez por todas todo este asunto, Zozulia?
Yo creo que sí, eso va, ¿cómo decir?
A suceder, va a pasar.
Sí, suceder, eso sí.
¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Pasado mañana? ¿Cuándo?
No lo sé.
Vale. Vladimir, pues estamos en contacto. Muchísimas gracias.
De nada, muchas gracias a vosotros.
Gracias. Es un tema rarísimo, ¿eh?
Madre de Dios.
Sí, es un tema raro y claro, insisto, bajo mi punto de vista, el hecho de que este hombre haya tenido a lo largo de su vida este tipo de comportamientos y tal, no sé si legitima para que se le haga la persecución en un estadio, etcétera, etcétera, porque al final el comportamiento sería prácticamente el mismo, ¿no? Pero ¿cómo coges este tema?
Yo te digo, Juanma, que dentro de Vallecas se ve de una manera y fuera se ve de otra. Pero están en los polos opuestos, ¿eh? O sea, en el Rayo la afición no entiende nadie nada, porque a la afición del Rayo no le hace falta que le expliquen nada, porque la afición del Rayo está convencida de que Zozulia es nazi, y te digo que en Vallecas se ve de una manera y fuera de Vallecas se ve de una manera completamente diferente. Por eso coincido contigo que es un tema muy... Es cabrón.
Pero bueno, la afición del Rayo ya jugó su papel en su día,
claro.
y Zozulia se fue del Rayo porque la afición no quería que estuviera ahí.
Pero generalizar y decir que en otras
partes...
Ahí
ya has opinado y ya has decidido tú lo que tienes que hacer,
claro,
pero decir, luego ya a partir de ahí, ¿no?
Pero generalizar y decir que en otras partes no lo ven así es que a lo mejor no tienen la información que tienen otros. O sea, yo viendo las fotografías lo tengo bastante claro. O sea,
yo también.
Lo tengo bastante claro.
Una pregunta que os hago ahora. Vale, lo tenéis claro.
Claro.
¿Y eso legitima que suceda lo que sucedió ayer?
No, Juan.
No lo sé.
Radicalmente no. Pero eso es suficiente. O sea, ¿no te parece llamativo que sea eso lo que provoca que por primera vez en la historia del fútbol español se suspenda un partido por eso, con la de gritos que ha habido contra...
¿Y qué estamos diciendo? ¿Que a Tebas le ofende que se hayan metido con un nazi?
Tebas no, presidente. No,
bueno, eso es lo que parece, ¿eh?
No,
pero
es que para mí eso...
No.
Es que Tebas ayer no toma las...
No, claro, es que primero, Tebas no es presidente de la Liga, y
bueno,
dos...
Da igual.
Bueno, y dos, Dani, ayer ocurre una circunstancia que no se había dado nunca.
Sí, ocurre
que
una circunstancia...
Un equipo se planta... un equipo se planta, te lo vuelvo a repetir.
Y Samuel Eto'o se plantaba y se quería ir de la Romareda, Samuel Eto'o, y no le dejaron.
Bueno, porque no se había advertido previamente por parte del árbitro que cesaran esos insultos, pero si Samuel Eto'o se niega a jugar, el partido no se juega. No se
juega. Este
problema, lo hubiéramos tenido siempre, en el primer momento en el que se toma esta decisión, por cualquiera que fueran las razones, siempre hubiéramos tenido
el problema. El problema es que ahora ha sido...
Es que es romper el hielo.
Ha sido por un tema de un nazi, de un presunto nazi. Pero si mañana, si mañana sucede con un negro, el partido se suspende.
Sí, no, sí, sí.
A ver,
ahora, ahora se suspende.
No, yo quiero ver a partir de ahora. Es que se debería suspender.
No, claro, pero te digo que después de lo que ha pasado, claro, después de lo que ha pasado en Vallecas,
es que el precedente de ayer es muy importante. Claro, por eso,
es el conejillo de Indias.
A partir de ahora hay que hilar muy fino y cuidado con lo que se diga en los campos.
Es que ayer en el campo del Español, en la misma jornada, se le dice a un jugador que se muera. Y no pasa nada.
Mira, esto, entonces, perdona, quiero ver... ayer en el campo del Español contra Borja Iglesias, claro, ex del Español, jugador del Betis.
Parece igual de grave.
No me digas
que claro, que es más grave.
Denunciado. Están denunciados noticias.
Pero ¿sabes lo que pasa?
Ya sabes cuál es el camino.
Igual que esté denunciado.
A partir de ahora, cuando oigas esto, ya sabes cuál es el camino. Hablar con el árbitro y decir, nosotros nos salimos en la segunda parte.
No, perdona. Borja Iglesias va al árbitro, perdone, yo así no juego.
Claro.
Así no juego.
Si Borja, no hace falta que el jugador lo diga. O sea, ayer el árbitro, yo creo que toma la decisión y manda que avisen que si no se va a suspender el partido sin que el jugador diga nada.
Pero es que a lo mejor ahora ha cambiado ya esto.
No, vamos a ver. Te cuento el protocolo. Vamos a ver. El protocolo es que el árbitro avisa al delegado local, claro, que avise por megafonía si se producen esos gritos. Si se vuelven a producir, el árbitro tiene la potestad exactamente de suspender el partido. Pero ayer se da el agravante encima de que llegamos al descanso y los jugadores del Albacete no querían salir al campo. Y si eso ocurre y el árbitro ha avisado previamente, el Albacete está legitimizado por el árbitro para no salir al campo porque el árbitro ya lo había previamente avisado. O sea, que si ayer Borja Iglesias, o sea, el árbitro va y dice que se paren, otra cosa es escucharlo. Porque hay veces que van a los campos y no lo escuchan. El otro día el presidente del Atlético de Madrid dijo aquí que él no escuchó insultos a Griezmann. ¿Lo dijo aquí o no lo dijo Cerezo?
Sí.
Claro,
sí.
Es que hay que ver si el grito lo hace en 1.000 en un estadio de 60.000 o si el grito lo hace en 500 en un estadio de 7.000. Es que hay que ver las circunstancias.
Y un plátano, que le tiran a Alves, bueno, no se ve. Te digo un plátano que se lo come en un banderín de córner, no se ve.
Dani,
eso no lo ve nadie.
Dani, no, escucha una cosa. Si yo estoy muy de acuerdo contigo con lo que dices.
No digo que no estéis de acuerdo.
Pero lo que creo, lo que te digo es que efectivamente que ha habido mucha permisividad. Tengo la sensación de que después de lo de ayer va a haber menos.
Claro, que puede haber
debería,
después,
es que debería,
después
claro,
de lo de ayer. O sea, ¿qué
es
ha pasado?
Que si, es que si no los de Vallecas, que son los tontos de la película.
Lo que pasa
es
que ha pasado por un insulto a una persona que, presuntamente con ideas cercanas a la ultraderecha nazi,
etcétera. No, y presuntamente un insulto. A lo mejor no es un insulto.
¿El qué?
Es presuntamente un insulto.
Bueno,
en la primera parte de la frase es un insulto. En la segunda, igual no es un insulto.
Puto nazi es un insulto.
Puto puede ser. Si tú le llamas a alguien nazi, lo es, no es un insulto.
No, pero escucha,
no, digo, por eso presuntamente.
No mezclemos. No, que va, hombre, no es lo mismo, por favor. Ser un nazi es ser un asesino.
No, bueno,
es ser un asesino.
Escúchame, si tú tienes ideas.
Pero entonces estamos todos de acuerdo.
Y estás en connivencia con partidos nazis. O sea, pues a lo mejor no es un insulto.
Pero escucha, si estuviera, Zozulia, si estuviera, no se sentiría avergonzado.
Claro, bueno, joder, o sea...
escucha lo que te digo, es que lo llevan a gala.
Claro, es que no está en condiciones de salir a jugar.
Claro,
si
el tío está, que lo está pasando
está
mal, porque
lo que
está,
está muy bien.
No lo debe llevar muy a gala.
Bueno, está muy bien, pues entonces que no se haga fotos con grupos nazis, que no haga lo que ha hecho,
la contradicción del tema y lo estamos diciendo que es muy raro. Claro, porque chico ha aparecido en unas situaciones que tampoco nos ha sabido explicar al representante y que sin embargo ayer se muestra dolido por esto.
Claro.
Y cuando se retira, no olvidemos que estaba muy molesto.
Pero
hace un gesto a la grada,
hace un gesto a la grada y pone las orejitas. Sí. O sea, escucha, si tú estás hundido y muy, muy afectado, no haces ningún gesto. Te largas con la cabeza agacha.
A ver si Miguel Yeste en 20 segundos me puede contar en Albacete hoy qué ambiente había con este tema. Miguel, muy buenas.
Hola, Juanma. Yo creo que todo el mundo en Albacete quiere que se apague ya el revuelo que se ha levantado con esta situación y que hoy traía a las televisiones nacionales a la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta. Salvo excepciones, el club, la verdad es que ha recibido numerosas muestras de apoyo por la decisión, al tiempo que ha defendido el intachable comportamiento, yo también lo puedo hacer, del delantero ucraniano, dentro y fuera del campo, y además es que es santo y seña de la afición, y buen compañero, si no, sus compañeros se hubieran callado. Además, no son pocas las ocasiones, la última hace un par de semanas, en las que Zozulia ha dicho que él y su familia son felices y que Albacete les ha acogido fantásticamente bien, aunque él ha dicho podría estar jugando en primera división. Y de cara al próximo miércoles, yo creo que el equipo va a estar más pendiente del partido ante el Tudelano de la Copa del Rey que de la propia decisión del comité, porque ha quedado claro, y Luis Miguel Ramírez lo ha dicho hace un momentito, que prefieren jugar a que se tome la decisión más drástica, que es la de que el Rayo Vallecano pierda el encuentro.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo.
Son las 12. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.